Vamos a seguir leyendo en Génesis 38 y los versos del 12 al 30, al final. Génesis 38 y del 12 al 30. Pasaron muchos días y murió la hija de Sua, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Ira el Adulamita. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo, «He aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas». Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, «Déjame ahora llegarme a ti», pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, «¿Qué me darás por llegarte a mí?». Y respondió, «Yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras». Y ella dijo, «Dame una prenda hasta que lo envíes». Entonces Judá dijo, «¿Qué prenda te daré?». Ella respondió, «Tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano». Y él se los dio. Y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo, el Adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo, «¿Dónde está la ramera de Enaim junto al camino?». Y ellos le dijeron, «No ha estado aquí ramera alguna». Entonces él se volvió a Judá y dijo, «No la he hallado». Y también los hombres del lugar dijeron, «Aquí no ha estado ramera». Y Judá dijo, «Tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste». Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, «Tamar, tu nuera, ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones». Y Judá dijo, «Sacadla y sea quemada». Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, «Del varón cuyas son estas cosas estoy encinta». También dijo, «Mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo». Entonces Judá los reconoció y dijo, «Más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela, mi hijo». Y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, «Este salió primero». Pero volviendo él a meter la mano, y aquí salió su hermano, y ella dijo, «¿Qué brecha te has abierto?», y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Zara. Quiero hacerte una pregunta. Si todavía no eres creyente, ¿por qué no lo eres? ¿Qué problema tienes? Yo sé que hay muchas razones por las que diferentes personas no son creyentes. Pero creo que hay 2 razones en particular que dificultan que demos el paso de creer la buena noticia acerca de Jesús. En primer lugar, hay muchas personas que creen que son demasiado buenas para necesitar a Jesús. Y en segundo lugar, hay muchas personas que creen que son demasiado malas para que Jesús les pueda salvar. Y si hay algo que os quiero decir y dejar muy claro esta mañana, es que no hay nadie tan bueno que no necesite a Jesús. Y no hay nadie tan malo que Jesús no le pueda salvar. Os podéis olvidar de todo lo demás de esta predicación, pero por favor, no os olvidéis de lo que acabo de decir. No hay nadie tan bueno que no necesite a Jesús. Y no hay nadie tan malo que Jesús no le pueda salvar. Os tengo que confesar que este pasaje de la Biblia, Génesis 38, a mí me parece bastante difícil y me han surgido esta semana varias preguntas difíciles de contestar, por lo menos para mí. Por ejemplo, ¿por qué se interrumpe la historia de José con esta historia de Judá y Tamar? Hace dos domingos empezamos la historia de José, Génesis 37, dejamos a José en Egipto, recién comprado por un hombre importante de ahí de Egipto, y estamos esperando que esa historia siga, y para nuestra sorpresa y decepción, ya no se habla de José en Génesis 38. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué conexión hay entre Génesis 37 y Génesis 38? ¿Y qué conexión entre Génesis 38 y Génesis 39? ¿Y por qué interrumpe Moisés la historia de José aquí con esta historia de Judá y Tamar? Yo no tengo respuestas para todas estas preguntas. Pero sobre todo la pregunta que yo me he hecho más que una vez esta semana al preparar este mensaje es la pregunta: ¿cuál es el mensaje de esta historia para nosotros? ¿Cuál puede ser el mensaje de esta historia de Judá y Tamar? ¿Cuál es el mensaje para nosotros hoy? Esa pregunta sí que es importante. Así que, sin pretender tener respuestas buenas a todas estas preguntas, he llegado a la conclusión de que el mensaje principal de este capítulo 38 de Génesis no es otro que el mensaje del Evangelio. Esa es mi conclusión y la comparto con vosotros. El mensaje de Génesis 38 no es otro que el mensaje del Evangelio, o sea, la buena noticia acerca de Jesús. Y voy a intentar explicar eso a partir de ahora a través de dos ideas que voy a intentar desarrollar en esta predicación. Y la primera idea es esta: la historia de Judá y Tamar, o sea, esta historia aquí en Génesis 38, es una historia del pecado humano. Es una historia del pecado humano. ¿Quiénes son los protagonistas de esta historia? No voy a nombrarles a todos, pero básicamente son, en primer lugar, Judá. Judá, sabréis muchos de vosotros, era uno de los hijos de Jacob, que aún vivía. Jacob tuvo 12 hijos varones, una hija, y quizás después otras hijas también, y Judá era el número 4 en la lista de los hijos de Jacob, después de Rubén, Simeón y Leví. El cuarto hijo de Jacob, también hijo de Lea, al igual que Rubén, Simeón y Leví, el cuarto hijo de Jacob con su esposa Lea, era este hombre Judá. Y bueno, en el capítulo anterior, en Génesis 37, fue Judá, este hermano de José, quien tuvo la brillante idea de vender a su hermano José a aquellos comerciantes que viajaban por ahí en ese momento, Y de él salió la idea, oye, ¿por qué no vendemos a nuestro hermano José, a esta gente que está pasando por aquí? Y fue así como José acabó en Egipto. Pero la idea fue de este hombre, de este hermano de José, Judá. Luego están aquí, en esta historia, también como protagonistas, los hijos de Judá, sus hijos. ¿Cuántos hijos tuvo Judá? En este capítulo vemos que tuvo 5 hijos, varones. Rápidamente son, en primer lugar, versículos 2 y 3. No sabemos si Judá se había casado con esta mujer que era la hija de Sur. No sabemos el nombre de la esposa o de la concubina o de la pareja de Judá, porque no se nos habla de una boda o de un matrimonio, solamente que él llegó a ella y como consecuencia tuvieron 3 hijos. Y después ella murió sin que sepamos siquiera su nombre. Era la hija de un tal Sua, nada más. Pero ellos tuvieron 3 hijos. El primero, Onán, el segundo, y luego después Sela, el tercero. 3 hijos que tuvieron Judá y su esposa o lo que fuera ella, la hija de Sua. Pero al final de esta historia, al final de este capítulo, nacen 2 niños mellizos que también son hijos de Judá, no con la madre de sus 3 primeros hijos, sino que son hijos de Judá con su propia nuera, la viuda de sus 2 primeros hijos, que se llamaba Tamar, y con Tamar Judá tiene estos 2 niños mellizos, haciendo un total de 5 hijos varones, Onán, Sela, y luego los 2 pequeños que se llaman Fares y Zara. Olvidaos de una tienda por ahí. Pero estos son los 5 hijos de Judá, con 2 mujeres distintas. Luego también está como protagonista, sin duda, la nuera de Judá, Tamar. Tamar no era del pueblo de Israel. Era lo que se llamaba una gentil, una no judía, no de Israel, una cananea, una pagana, si queremos usar esa palabra. Y Judá la había buscado a ella para que fuera la esposa de su hijo mayor, Así que Judá fue a buscar esposa para su hijo primogénito, y él pues dio con esta mujer cananea, Tamar, pues si él arregló el matrimonio entre su hijo mayor, y esta mujer, Tamar. Y bueno, se casaron. Pero, ¿qué pasó? Lo vemos aquí en el versículo 6, o después, el 7. El Señor le mató. El Señor le quitó la vida al hijo primogénito de Judá, porque era muy malo. Y el Señor decidió, hasta aquí hemos llegado, y lo mató. Y después, cuando el Señor le quitó la vida al primer hijo de Judá, que era el primer marido de Tamar, pues Judá decidió pues seguir con sus otros hijos. Bueno, ahora que ya ha muerto, pues voy a casar a mi segundo hijo, Onán, con la viuda del primero, con esta mujer Tamar. Pero tampoco duró mucho la cosa, porque también el Señor le quitó la vida al segundo, que se llamaba Onán, por una razón que veremos después. Básicamente, había una costumbre en aquel entonces, que luego después se convertiría en parte de la ley de Israel, la ley de Dios a los judíos, que cuando un hombre moría sin hijos, si tenía hermanos, pues sus hermanos debían o casarse, o por lo menos acostarse con la viuda de su hermano mayor para tener hijos. Y cuando nacían hijos así, se contaban como si fueran hijos del que había muerto, no del que había sido el padre de los niños. ¿Lo entendéis? Y esta ley, siglos después de esta historia, pues llegó a ser una parte de la ley de Moisés para la nación de Israel. Pero antes existir la ley, existía la costumbre, la misma costumbre, de que cuando un hombre moría sin hijos, pues su hermano tenía el deber, la obligación, de ocupar el lugar de su hermano que había muerto para tener hijos con su viuda y para que esos hijos se contasen como si fuesen hijos del difunto hermano que ya había muerto. Entonces, Judá, siguiendo esa costumbre, cuando el Señor le quitó la vida a su hijo primogénito, pues él pensó, pues nada, tengo otros dos hijos, pues fácil, ¿no? Voy a coger a mi segundo hijo, Onán, y pues él ahora va a hacer los deberes del marido que ha muerto y él va a tener hijos con su cuñada, que es viuda, para levantar descendencia para su difunto hermano. Y así Onán se casó con Tamar, pero él sabía lo que pasaba, por supuesto, y él no quería, no le gustaba la idea de tener hijos con Tamar, su cuñada, que no fueran sus propios hijos, sino que fuesen contados como hijos de su hermano que había muerto. Y él no quiso hacerlo. Entonces, cuando estaban haciendo el amor, pues él, en vez de impregnar a su cuñada con su semen, él lo esparció por ahí para no arriesgarse a tener un hijo que no fuera suyo. Y por ese motivo, simplemente, el Señor lo mató. No como algunos han pensado, por usar anticonceptivos. La Biblia, dejadme que diga entre paréntesis, a mi entender, no dice nada en contra de los anticonceptivos que no sean abortivos. Pero los que no sean abortivos se pueden usar, según yo entiendo la enseñanza de la Biblia. Pero no fue por eso, fue porque al no querer levantar descendencia para su difunto hermano, estaba despreciando a su hermano, estaba siendo egoísta, estaba negándose a cumplir su deber para con su difunto hermano, y fue por eso por lo que el Señor le quitó la vida, no por usar, como algunos piensan, anticonceptivos. Y cuando el Señor mató a Onán, este segundo hijo de Judá, Judá ya, aunque tenía otro hijo todavía, un tercer hijo, Sela, se llamaba el más pequeño, él pensaría, vamos a ver, primero mi hijo primero se casa con esta mujer y muere. Luego mi segundo hijo se casa con ella y muere. Y solo me queda uno, el más pequeño. ¿Qué voy a hacer? ¿Arriesgarme a que muera también mi tercer hijo? Y dice y piensa, pues no lo voy a hacer. Y entonces él da la excusa a su nuera, a Tamar. Bueno, vamos a esperar a Tamar hasta que Sela, mi hijo tercero, tenga un poco más madurez, más edad, para poder también hacer los deberes de su hermano difunto o de sus dos hermanos difuntos ya. Dice, vamos a esperar unos cuantos años para que mi hijo Sela sea mayor. Y después también, pues él puede casarse contigo y puede levantar descendencia para su primer hermano, el hermano mayor, Er. Entonces él manda a Tamar a su casa de sus padres y ella se queda encerrada en casa, viuda ya por dos veces, esperando el día cuando Judá cumpliera su promesa y le entregara al tercer hijo para casarse con ella, ella en casa con sus padres. Sin poder hacer nada, no podía casarse con nadie más, no podía tener hijos, no podía ser madre, porque Judá estaba haciéndola esperar, pero Judá no había sido sincero con ella, porque su intención era proteger a su hijo Sela, para que él no muriera como habían muerto los dos primeros hijos de Judá. Entonces, la nuera, Tamar, decidió poner en marcha su propio plan, porque ella quería ser madre. Entonces ella se vistió de prostituta y entonces ella se puso delante de donde ella sabía que iba a pasar en algún momento Judá, su suegro, y entonces él no la reconoció. Ella, como cualquier prostituta, le invitó a tener sexo con ella y él, pues, muchas gracias, y así lo hizo. Y ella se quedó embarazada de los dos mellizos que nacerían al final de la historia. Y ese plan fue el plan que puso en marcha Tamar, primero porque había estado casada ya dos veces sin tener hijos. Su suegro le había prometido al tercer hijo y no había cumplido su palabra. Ella ya no era tan joven, quería ser madre y estaba enfadada con su suegro por lo que estaba haciendo, y entonces simplemente ella decidió tomar la cosa por sus propias manos y quedarse embarazada de su propio suegro, como para castigarle un poco por lo que él también había hecho mal contra ella. Y así nacieron el hijo número 4 y el número 5, los mellizos Fares y Zara, a Tamar, siendo el padre, el propio suegro de Tamar, Judá. Y bueno, si os fijáis en estos detalles de esta historia, vais a ver enseguida que esta historia está llena de todo tipo de pecados. Y es a eso a donde quiero ir con todo esto. Primero vemos los pecados de Judá, o algunos de ellos. Primero hubo un pecado de desobediencia, porque sabiendo que el Señor había dicho que él no quería que su pueblo se casara con gente de otros pueblos y naciones que eran paganos y no creyentes en él, pero Judá coge y se casa, si es que se casó, con esta mujer cananea pagana, sin hacer ningún caso de lo que el Señor había dicho al respecto. Luego está el pecado de deshonestidad. No fue honesto, no fue sincero con su nuera, con Tamar, porque él le dio a entender que dentro de unos pocos años él le daría a Tamar a su tercer hijo Sela para casarse con ella, y no tenía la menor intención de hacerlo. No fue honesto con ella. Fue un engaño. Fue como darle largas a ver qué pasa. Y si hubiera seguido así, pues Tamar seguramente hubiera muerto viuda por dos veces sin llegar a ser madre en toda su vida. También vemos el pecado de la fornicación de parte de Judá. Él, cuando ya su esposa o pareja ha fallecido, pues poco después él decide que le apetece acostarse con una prostituta. Él no sabe que es su nuera. Él piensa que es cualquier prostituta. Entonces él decide cometer fornicación, simplemente tener relaciones sexuales con ella. Luego está el pecado, casi, yo diría casi el peor de los pecados de Judá, que fue su hipocresía. Porque cuando él se entera de que su nuera está embarazada, pues ¿qué dice él? Pues sacarla y que sea quemada. Que sea quemada. Siendo él el que era el culpable del embarazo de su nuera. Pero en su hipocresía, él dijo, sacadla y quemadla, quemadla viva. Y después, pues ella se salva la vida, produciendo las prendas que él había dejado con ella, hasta no enviarle ese cabrito de sus rebaños. Y entonces ella fue capaz de demostrar, tú fuiste el padre de estos niños que estoy esperando. Estos son los pecados de Judá, o algunos de ellos. Siendo Judá creyente, siendo Judá uno de los hijos de Jacob, siendo Judá miembro del pueblo de Dios, siendo Judá como si fuera el heredero de Jacob, porque Jacob ya había decidido quitar de su herencia a sus tres hijos primogénitos por lo que habían hecho, Rubén, Simeón y Leví. Y Judá, el número 4, ahora le tocaba a él ser como si fuera el primogénito, y él cae en todos estos pecados. Pero también vemos aquí rápidamente los pecados de sus hijos, o de dos de sus hijos, porque el hijo mayor de Judá era tan malo, no sabemos qué hacía o qué pecados estaba cometiendo, pero el Señor decidió quitarle la vida. Pues debía ser muy malo para que el Señor decidiera matarlo, sin más. Y así fue. Y el segundo hijo, solo sabemos de ese único pecado que sepamos que él cometió, pero que no era poco a los ojos del Señor. Fue un desprecio a la costumbre de levantar una descendencia para su difunto hermano, acostándose o casándose con su viuda. Y él no quiso cumplir su deber como hermano y como hijo, y por lo tanto el Señor también le quitó la vida. Cosas que a veces a nosotros nos parecen nimiedades, sin importancia, pero a veces al Señor no es así. Él las ve de otra manera. Creo que hay una lección importante. Nosotros tenemos ascendencia, yo por lo menos, creo que vosotros también, de quitarle importancia a nuestros pecados. Bueno, no es tan importante. No soy perfecto, no somos perfectos, pero no soy tan malo tampoco. Hay muchos que son peores que yo. Y siempre estamos quitando importancia a nuestros pecados. Luego aumentamos los pecados de todos los demás, pero los nuestros no. Pero a veces lo que nos parece sin mucha importancia a nosotros sí puede tener más importancia para el Señor. Es una lección importante de esta historia. Luego está el pecado de Tamar. Para mí, de todos los pecadores en esta historia, la única mujer en la historia, Tamar, o la principal mujer, sin contar a la esposa o pareja de Judá, Tamar, siendo ella pagana, y siendo Judá y sus hijos israelitas, pero ella es la menos culpable en esta historia. Es cierto que hizo lo que hizo, se vistió de prostituta, tentó a su suegro, tuvo relaciones sexuales con él, aposta, sabiendo lo que hacía, y no se puede justificar nada de todo eso, por supuesto. Pero creo que sí, en el caso de Tamar, hubo lo que llamamos circunstancias atenuantes. Primero porque ella estaba desesperada por ser madre. Sus dos primeros maridos habían fallado. El tercero, que estaba esperando como si fuera novia, comprometida con él, el padre no quería entregárselo para poder casarse con él. Ella está enterrada en casa de sus padres, sin poder apenas salir a la calle, porque está comprometida con un hombre que no le ha sido dado todavía. Y está desesperada por ser madre. Y era una buena cosa querer ser madre. Y Judá, su suegro, pues no estaba siendo sincero con ella. Entonces, en ese sentido, yo creo que ella tiene menos culpa y más justificación de lo que hizo, aunque fue también pecado, evidentemente. Y en toda esta historia vemos algo que vemos en toda la Biblia. La Biblia nunca tapa los pecados de la gente. Es curioso, sabéis que en muchas biografías de famosos, muchas veces sí que se tapan, ¿no?, cosas del tema de la biografía, ¿no?, para ocultar cosas sórdidas y sucias en su pasado y tal, y a veces no se cuentan, pero en la Biblia se cuenta todo. Hasta el punto de que apenas podemos encontrar a un creyente normal en la Biblia que no cayese en algún pecado muy grave, porque la Biblia lo cuenta todo. ¿Y por qué cuenta la Biblia todo? ¿Por qué cuenta la Biblia los pecados de la gente en vez de ocultarlos? Pues yo entiendo que la razón es para resaltar la buena noticia del Evangelio. En Jesús hay esperanza para los pecadores, para los pecadores como Judá, para los pecadores como sus hijos, para los pecadores como su nuera. Este es el mensaje de la Biblia. Hay esperanza para, no para los buenos, que no los hay. El mensaje de la Biblia es que hay esperanza para los malos, como ellos y como nosotros. Y es por eso, por lo que yo entiendo, que la Biblia no pretende tapar los pecados de la gente. Es para hacer que la gracia de Dios se vea aún más grande y más maravillosa en contraste con los pecados humanos. Y en ese sentido, os quiero sugerir esta mañana que estos protagonistas de esta historia, Judá, sus hijos y Tamar, ellos nos representan a nosotros. Sí, cuando leemos la historia pensamos que somos tan buenos, pensamos que pero yo nunca he hecho eso, yo nunca haría eso, lo otro, y nos creemos superiores, moralmente superiores a ellos, pero ¿es así? ¿Somos realmente mejores que ellos? Seguramente no hemos hecho muchas de las cosas que ellos hicieron. Los tiempos cambian, las culturas son diferentes y a lo mejor nosotros no hemos tenido la misma costumbre que ellos, etcétera, etcétera. Pero nosotros no somos mejores que estas personas. No somos mejores. Nosotros necesitamos la gracia de Dios en Jesús tanto como ellos la necesitaban. No menos. Los pecadores que salen en la Biblia son como espejos que nos muestran a nosotros nuestros errores, nuestras debilidades y nuestros pecados. No para que nos sintamos tan buenos que no necesitamos ningún salvador. Todo lo contrario, es para que nos veamos reflejados en estas historias y en la Biblia, para que sí nos sintamos muy necesitados de Jesús como Salvador. Los pecados de Judá fueron los pecados de un creyente, pero un creyente muy débil. Los pecados de su hijo mayor fueron los pecados de un no creyente endurecido y rebelde. Los pecados de su segundo hijo, Onán, su pecado fue de un hombre egoísta y amargado. Él no quería tener hijos y después que no fuesen contados como suyos, sino como de su hermano. Y por esa razón mezquina y egoísta, él hizo lo que hizo y no le gustó nada al Señor y le quitó la vida. Y el pecado de Tamar fue el pecado de una mujer desesperada que no veía otra salida. Y fue eso lo que la llevó a hacer lo que hizo, vistiéndose de prostituta, etcétera, etcétera. Y quiero preguntarte y preguntaros a todos si os veis a vosotros mismos de alguna manera reflejados en esta historia, en estos protagonistas. Pensad en Judá. Pensad en lo que él hizo, pensad en sus hijos, diferentes, pero cada uno con sus cosas. Pensad en esta mujer Tamar, pensad en cada uno de ellos y pregúntate con cuál de ellos me siento yo más identificado o identificada. Porque esta historia es, como he dicho al principio, una historia de pecado, es una historia del pecado humano. Pero ahora quiero pasar a la segunda gran idea en esta historia, y estoy deseando llegar a esta segunda idea. La segunda idea es que esta historia de Judá y Tamar es también una historia de la gracia divina. Es una historia de pecado, sí. Pero, gloria a Dios, es también una historia de la gracia de Dios. La gracia de Dios. La gracia soberana de Dios. Esa gracia de Dios es ese favor inmerecido del que tantas veces hablamos aquí en la iglesia. ¿Dónde se ve la gracia de Dios en esta historia? El Señor bendijo a Judá a pesar de cómo era él y a pesar de todo lo que hizo, de malo, de pecado. Pero el Señor fue bueno con él, le dio una familia. Aún acostándose con una mujer que él creía que era una prostituta. Y aún así el Señor siguió adelante bendiciendo a este hombre. Eso es gracia de Dios. Gracia soberana de Dios. No depende de que nosotros seamos buenos, un poquito mejores, a ver si puedo cambiar y dejar de fumar o quitarme de otros malos hábitos. Pero la gracia soberana de Dios no depende de nuestro comportamiento y menos de nuestros méritos. Es puramente porque Dios quiere derramar su amor y gracia sin que nosotros lo merezcamos sobre nosotros. Y eso lo vemos aquí claramente en esta historia de Judá y Tamar. El Señor bendijo a Tamar. A pesar de ser ella quien era, no era del pueblo de Dios, no era israelita, era cananea, era pagana. Y aún así, el Señor tenía el plan de incluirla en su plan de salvación. Eso es lo que es la gracia soberana de Dios. Tamar era una gentil. Pero casi 2000 años antes de Cristo, también había esperanza para los gentiles y no solamente para los del pueblo de Israel. Tamar es un anticipo de nosotros, que tampoco pertenecemos, que yo sepa, al pueblo de Israel. Pero fijaos, aquí estamos en una iglesia cristiana, salvados por la gracia de Dios, al igual que Tamar, siendo ella cananea y pagana. Porque la gracia soberana de Dios también llega a todo tipo de personas, en todos los lugares y rincones de este planeta. El Señor, fijaos lo que os voy a decir, que parece una blasfemia. El Señor hasta bendijo aquella unión sexual entre Judá y Tamar. ¿Veis eso? Judá se acuesta con una mujer creyendo que es prostituta. Y eso nos escandaliza. Y nos levantamos las manos a la cabeza, pero ¿qué está pasando aquí? Pero Dios quiso usar esa unión sexual, inmoral, pecaminosa, como parte de sus planes, incluso, voy más lejos, para salvarnos a nosotros. Nuestra salvación estaba en juego aquella tarde cuando Judá se acuesta con una que él piensa que es prostituta. En ese momento, en esa tarde, estaba en juego tu salvación y mi salvación. Porque Dios iba a usar esa terrible unión sexual entre un hombre y su nuera vestida de prostituta para traer al mundo a Jesús. ¿Sabéis que estamos buscando al descendiente? ¿Dónde estás? ¿Dónde está el descendiente? El Señor dijo en Génesis 3, la simiente de la mujer, un descendiente de ella, aplastará la cabeza de la simiente de la serpiente. Y sabemos quién es, sabemos cómo se llama Jesús, y estamos buscando. A ver, ¿cuándo va a venir? ¿Será este? ¿Será este? ¿Será este otro? No, todavía no, no, todavía no. ¿Cuándo va a venir el descendiente? ¿Sabéis qué? El descendiente, con mayúscula, el Salvador del mundo, el Señor Jesucristo, iba a descender de aquel sexo entre Judá y Tamar aquella tarde. Algo tan sucio. Pero de ahí vendría nada menos que el Hijo de Dios hecho hombre. La gracia soberana de Dios es la esperanza de los pecadores como Judá y Tamar, pero también pecadores como tú y como yo. La gracia soberana del Señor es la esperanza de los débiles, como Judá, y de los desesperados, como Tamar. La gracia soberana de Dios es la esperanza de judíos y de gentiles, de judíos como Judá, de cuyo nombre viene la palabra judío, de Judá, alabanza a Dios, significa Pero también Tamar se nos presenta como ejemplo, siglos antes de Cristo, de que la misma esperanza que Dios estaba planeando para los judíos, también la estaba planeando para los gentiles, como casi todos nosotros. Y por eso digo que la gracia soberana de Dios es nuestra esperanza. Es mi esperanza, es tu esperanza. La gracia soberana de Dios, que los pecadores no merecemos en absoluto, pero Dios ha querido resaltar la grandeza de su gracia, resaltando en contraste con ella nuestra pecaminosidad, como en esta historia de Judá y Tamar. Y voy a ir concluyendo. Y voy a concluir resumiendo un poco esta historia, de la que solo predicamos, los que predicamos, cuando toca, porque no hubiéramos elegido predicar esta historia. Pero estoy intentando predicar Génesis. Y sale esta historia en Génesis. Y yo sé, si me lo hubiera saltado, alguien listo se hubiera dado cuenta. Oye, Andrés, hace dos domingos Génesis 37, ¿eh? Y hoy Génesis 39. Te he pillado. Un hombre creyente, recién enviudado, sale con un amigo una tarde a asistir al espectáculo de la trasquila de sus ovejas. Y ve una mujer vestida descaradamente de prostituta, invitándole con su cuerpo y con su mirada a pasar un rato agradable con ella, claro, por un precio. Y el hombre siente el deseo y la necesidad de aprovechar lo que le ofrecía aquella mujer, y lo hace. Y ni antes, ni durante, ni después se da cuenta de que la prostituta es su propia nuera. Y de esa unión sexual, sucia y medio incestuosa, porque Tamar era nuera por dos veces de Judá y era prometida, la prometida de su tercer hijo, Sela. Pero de esa unión nacen dos niños, mellizos. Y de esa unión sexual también vendría Jesús. En la primera página de nuestro Nuevo Testamento, en la primera página de Mateo, capítulo 1, dice lo siguiente: la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá, Judá y a sus hermanos. Pero ahora fijaos, Mateo 1, versículo 3, dice, en la genealogía de Jesús, Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Pensad en esas palabras, en Mateo 1:3. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. ¿Cuándo? ¿En qué circunstancias engendró Judá de Tamar a Fares y a Zara? Pues en un acto de fornicación y de prostitución. Seguramente sabéis todos que en las genealogías de la Biblia Normalmente solo vienen los nombres de los hombres y no de las mujeres. No voy a entrar en ese tema del por qué. Pero sabéis que en la genealogía de Jesús en Mateo 1, aparte de María, vienen los nombres de otras cuatro mujeres. En la genealogía de Jesús, en Mateo capítulo 1, es como Mateo empieza a contar el Evangelio acerca de Jesús, con la genealogía. Y en esa genealogía vienen cuatro nombres de mujeres. ¿Y quiénes son esas mujeres? ¿Y cómo eran? Esta, Tamar, la prostituta, entre comillas, de Judá. La segunda es Rahab, la prostituta también de Jericó. La tercera es Ruth, una mujer pagana, nacida en Moab, un pueblo enemigo de Israel. La cuarta mujer en Mateo 1 es Betsabé, la amante adúltera de David. Y nos preguntamos, ¿por qué es importante esto? Además, hay razones para pensar, digo entre paréntesis, que esas cuatro mujeres eran todas ellas gentiles y no del pueblo de Israel, pero no voy a entrar en ese tema. Todo esto, los nombres de estas mujeres en Mateo capítulo 1, incluyendo el nombre de Tamar, la mujer de nuestra historia de esta mañana, porque Jesús, aun siendo Él el único ser humano sin pecado de toda la historia, descendió de un linaje de pecadores. Nació en el seno de una familia de pecadores. Su nombre fue añadido a un árbol genealógico de pecadores. Vivió sus 33 años rodeado de pecadores. ¿Por qué? ¿Por qué todo eso? Porque Él vino para salvar a los pecadores. Él no era pecador, pero Él quiso identificarse con nosotros, que somos pecadores. Y Él se puso en medio de gente como nosotros. Él nació rodeado de gente como nosotros para transmitir un mensaje: en mí hay esperanza para los pecadores como tú y como vosotros. El principal mensaje de la sórdida historia de Judá y Tamar en Génesis 38 es ese mensaje, que Jesús, descendiente de Judá y Tamar, es la esperanza de los pecadores, de personas como Judá y como Tamar, y también de personas como nosotros, como tú y yo. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje que tú y yo necesitamos. Jesús, la esperanza de los pecadores. Y ese es el mensaje que este mundo en el que vivimos necesita oír y conocer.